El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario. Hay cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente y cambiarlo como quieras. La libertad dos es la libertad de hacer copias y distribuirlas a los demás. Es la libertad de la solidaridad social. Y la libertad número tres es la libertad de publicar versiones cambiadas para el uso de los demás. Con todas cuatro libertades, el software es libre, porque los usuarios son libres. Libres de cooperar, libres para cooperar, libres para desarrollar juntos su software, y el software libre se desarrolla bajo un sistema más o menos de democracia. No democracia de elecciones, sino democracia del total de las decisiones individuas. El software que no es libre es que es disponible al público pero sin llevar las cuatro libertades es software privativo. Mantiene a los usuarios en estado de división e impotencia y no se debe usar. Para mantener la libertad, se debe rechazar el software privativo, y lo hago yo. Y la meta del movimiento de software libre es que los usuarios sean libres, que el software sea libre, que podamos usar nuestras computadoras sin software privativo. Lancé este movimiento hace 21 años y hemos desarrollado sistemas operativos libres y aplicaciones libres para poder hacer muchas cosas con computadoras sin ceder nuestra libertad por usar un programa privativo. Las escuelas de todos los niveles, incluso las universidades, tienen que usar únicamente software libre. Hay cuatro razones. La más superficial es para economizar dinero. Es bastante obvia, no tengo que explicarla más. Pero un poco más profunda es para formar adultos acostumbrados al uso de software libre. Entonces, ayudar a la sociedad entera de escaparse del camino hacia el software privativo, camino de dependencia eterna, hacia el camino a la libertad. Si las escuelas forman usuarios de software libre, las empresas que quieren usar computadoras encontrarán a mucha gente lista para trabajar con software libre. Esto facilitará la migración de las empresas también. Pero hay una razón más profunda para la educación informática. A la edad de 15 años más o menos, muchos alumnos quieren aprender todo de cómo funciona el sistema de la computadora. Si usan un programa, quieren aprender cómo funciona. Pero cuando preguntan al profesor cómo funciona este programa, si el programa es privativo, el profesor tiene que decir, no sé, no puedes saber, nadie en la escuela puede saber porque es secreto. Y la educación para aquí. Pero si el programa es libre, el profesor puede decir, comprendo hasta este punto y si aquí está lo que comprendo, y si quieres aprender más, puedes leer el código fuente y aprender todo. Y así se aprende la buena programación, por leer mucho código y cambiar mucho código. Todo se puede hacer con software libre. Pero hay una razón más profunda para la educación moral, porque las escuelas tienen que enseñar no solo hechos y métodos, sino también el carácter, el buen carácter, el hábito de cooperación, de la solidaridad social. Por lo tanto, la escuela tiene que tener una regla diciendo, si llevas un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti, tienes que compartirlo con todos en la clase. Y si no puedes compartirlo, no puedes llevarlo a la clase. Pero la escuela tiene que seguir su propia regla por proporcionar únicamente software libre en la clase.
Es curioso que en 1984, el año de el libro de Orwell,
Sí, es una coincidencia, supongo, porque es por casualidad.
usted inicia la construcción de GNU.
Del sistema New.
Sí.
En castellano se puede pronunciar New, es más fácil y más rápido. Y también,
Pero
New es el
también.
nombre del mismo animal.
Sí. Pero también ese año Apple hace esa gran propaganda en el Super Bowl, promoviendo su nueva máquina, hablando del Gran Hermano. Hay muchas coincidencias, además
Sí,
del inicio del
sí,
New.
sí.
Además está usted en MIT, que también es una institución educativa donde se permite la creatividad.
Sí, y participaba en una comunidad de programadores que compartían el software. Desarrollábamos software e incluso un sistema operativo completo en el laboratorio donde trabajaba y era miembro del equipo de desarrollo de este sistema operativo, de ese sistema operativo y me gustaba mucho participar en este trabajo, pero la comunidad se murió en los años, al principio de los años 80 y el sistema se volvió obsoleto porque era escrito específicamente para la máquina PDP-10 y terminaron la fabricación de esta máquina por razones bastante buenas porque su diseño era demasiado pequeño para los espacios de memoria posible en la época. Pero de todos modos he perdido mi comunidad, había perdido mi comunidad, había perdido el software libre que participaba en desarrollar y había enfrente de mis ojos una vida de software privativo. Y dije, no, no quiero vivir así.
¿Cuál es tu noción de propiedad?
Es un asunto demasiado amplio, pero
Frente al conocimiento.
el conocimiento es otra cosa, porque es otro asunto. No estoy en contra completamente a las patentes, pero en el campo de la informática, tener patentes es tonto, porque es casi imposible desarrollar un programa grande combinando millares de ideas si cada idea quizás ya está patentada. Es imposible conseguir el permiso de usar las muchas ideas que se necesitan. Por lo tanto, en el campo informático es tonto y también injusto porque restringe cada usuario de una computadora. Patentes sobre la construcción de motores de coches. En este campo, solo las patentes solo restringen a unas empresas especializadas. Es solo una cuestión económica. Pero tener patentes informáticas no es una cuestión económica, porque como cuestión económica, la política es tonta. Pero no es solo asunto económico, porque también restringe a todos los usuarios. Entonces, al gran público. Y restringir al gran público no es asunto económico. Y en cuanto al derecho de copia, puedo aceptar un sistema de derecho de copia para obras de arte y divertimiento y para obras de opinión y memorias, siempre que la gente siempre tenga el derecho de difundir copias exactas de manera no comercial. Este derecho mínimo todos tienen que poseer siempre. Pero en cuanto al uso comercial y versiones cambiadas, sí, es posible, es aceptable, es soportable tener un sistema de derecho de autor para obras no de uso práctico. Pero las obras de uso práctico tienen que ser libres, porque cada usuario, para no ser prisionero de su obra, de las obras que usa, necesita la libertad de cambiarlo, de cambiarlas y hacerlo en cooperación con sus vecinos.
Usted habla, escribe mucho a propósito de la solidaridad y la solidaridad como un atributo inherente a la construcción y al desarrollo de software.
No lo digo. No digo que es inherente en la construcción de software. Digo que es que prohibir la solidaridad entre los usuarios de un programa, entre los usuarios y reales y potenciales de un programa es inético. Pero no tiene nada que ver con la construcción de un programa. Esto no es lo que dije yo. Es lo que dicen otros, por ejemplo, Eric Raymond, pero no estoy de acuerdo con él. Entonces parece ser una confusión entre mi posición y la posición de otros, porque en mi opinión no es asunto de cómo construir programas, es asunto de los derechos humanos de los usuarios, y el derecho los usuarios de computadoras tienen el derecho fundamental de poder cooperar y ayudarse, y es la solidaridad. Hay cuatro libertades esenciales para el usuario de cualquier software. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quiera. La libertad número uno es la libertad de ayudarse. Es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo como quiera, para que su computadora haga lo que quiera. La libertad dos es la libertad de ayudar a su prójimo, es la libertad de distribuir copias a los demás. Y la libertad número tres es la libertad de ayudar a construir su comunidad, es la libertad de publicar su versión cambiada cuando quiera, para que sus cambios sean accesibles a los demás. Entonces es el derecho de poder cooperar con los demás. El software privativo nega estas libertades a los usuarios y así prohíbe la solidaridad. No creo en exigir la cooperación entre la gente. Tienen que ser libres. Pero esto incluye la libertad de cooperar. El software privativo niega la libertad de cooperar. Y esto es completamente inmoral.
Bueno, un poco respecto a la libertad que se propone desde el movimiento New Linux.
New con Linux es el nombre de un sistema operativo. New con Linux es el nombre del sistema operativo, una colección de programas libres. Pero el movimiento no es el movimiento New ni el movimiento Linux, es el movimiento de software libre. Porque el sistema New que se usa con Linux es un ejemplo de software libre. Contiene muchos programas libres, pero solo es un ejemplo. También hay otros sistemas libres, hay otros programas libres. Entonces, el asunto es ético, es el asunto de software libre.
Entonces, ¿cómo se articula esta libertad de la que estabas hablando con una libertad en sentido más amplio, digamos, una libertad política, o cómo se articula?
No intento de hacerlo, porque es un error intentar de generalizar cosas más allá del campo donde tienen sentido. Y estas libertades se aplican a cosas útiles que se pueden copiar y se pueden cambiar. Y ahí entonces, no únicamente el software, sino también otras obras de uso práctico, sí se pueden copiar y cambiar. Y los mismos argumentos se aplican, todas obras de uso práctico tienen que ser libres. Pero más allá no va. Incluso las cuestiones no pueden extenderse más allá. No tienen sentido. No es verdad. Las mismas cuestiones pueden aplicarse a todos los tipos de obras escritas. Pero mis respuestas no son iguales. Solo para obras de uso práctico. Porque si usas una obra en tu vida para hacer algo, si no puedes cambiar la obra, no puedes vivir tu vida como quieras, y esto es injusto. Pero cuando es asunto de, por ejemplo, mis memorias, no he escrito mis memorias, pero si un día lo hago, el de no poder cambiar mis memorias no restringe cómo vivir tu vida. O para obras de arte. Cambiar el arte es útil, contribuye al arte, pero el de no poder cambiar esta obra hoy no restringe cómo vivir tu vida. Por esto hago estas distinciones entre tipos de obras. Las obras que se usan para propósitos prácticos tienen que ser libres para que sus usuarios sean libres. Pero cuando es asunto de tasas, incluso las cuestiones no tienen sentido. ¿Soy libre para copiar esta tasa? No hay copiadoras de tasas. Es una cuestión sin sentido. ¿Estoy libre para cambiar esta taza? Si lo compro, sí, pero no es fácil cambiar una taza de cerámica. ¿Qué podría hacer? Romperla, sí. Y al haberla comprado, sería libre para romperla.
Yo a lo que quiero apuntar es, ¿el movimiento del software libre se articula con otros movimientos políticos o sociales de alguna forma? Digamos, voy a poner un ejemplo.
Un poco con el movimiento de cultura libre, porque son parecidos. Porque no digo que todas las obras de arte tienen que ser libres, pero publicar obras de arte libres es útil. Y hay un movimiento de hacerlo. Pero más allá no, porque las cuestiones no tienen analogías en otros campos de la vida.
Bueno, hace poco tiempo China anunció la implementación de software libre en alguna de sus entidades oficiales. También desde Japón se han hecho algunas declaraciones en torno a la implementación de este mismo software en los celulares. El movimiento del software libre esperaba esta clase de consecuencias con los desarrollos que...
No pensaba al comienzo tan lejos, pero me agrada verlo, me agrada ver todo apoyo que recibamos, pero sobre todo La meta es que los individuos tengan libertad. Pero también los gobiernos en sus usos de computadoras, porque el gobierno tiene la responsabilidad de no dejar caer el control de sus computadoras en cualquier manos privadas. Y cuando el gobierno usa un programa privativo, esto quiere decir que el desarrollador del programa tiene el control de qué haga la computadora del gobierno, del Estado. Y esto no es justo, no es soportable.